Tenemos al aire del otro lado de la línea, quiero confirmar que estás ahí, Martín González Rosada, ¿estás ahí?
Sí.
Muy buen día, sos director de la maestría de Econometría de la Universidad de Itela. Entre muchas otras cosas, te presentamos así y decimos que tenemos en nuestras manos una nota publicada hoy mismo por el Diario de la Nación sobre la pobreza, un alza que no sorprende que puede empeorar, que eso es lo que más nos alarma. Queremos tratar este tema que duele profundamente, pero primero te queríamos preguntar cosas técnicas, como por ejemplo, ¿cómo se mide la pobreza?
Bueno, primero, buen día, gracias por el contacto.
A vos.
¿Cómo se mide la pobreza? La pobreza se mide a través de el ingreso total de las familias, comparado con un umbral de referencia que se conoce como línea de pobreza y que incluye una canasta básica alimentaria y otros bienes y servicios que consumen en general los percentiles más bajos de ingreso. Entonces, a través de la encuesta permanente de hogares, el INDEC lo que hace es comparar el ingreso total de las familias con este umbral y determina qué porcentaje de esas familias o qué porcentaje de personas que viven en esa familia están debajo de la línea de pobreza, y eso es lo que se conoce como tasa de pobreza y es lo que fue informado ayer por el INDEC.
El INDEC, que ahora no oculta los números, ¿no? Y eso es importante. Antes había que basarse en las mediciones de la UCA, por ejemplo, porque los números del INDEC no eran creíbles.
Claro, el INDEC ha recuperado
su credibilidad.
Su credibilidad en estos años, y como decís vos, digamos, ahora tenemos estadísticas oficiales de pobreza, aunque sean malas, pero lo importante es que si uno conoce cuáles son las familias más pobres, puede diseñar algún tipo de política pública para aliviar esa condición.
Justamente te iba a preguntar, la asignación universal por hijo, que se recibe por cada hijo, ¿no hizo la diferencia? ¿No la hace? Sería peor si no estuviera, lógicamente.
Sí, la asignación universal por hijo no hace la diferencia con respecto a la tasa de pobreza, sí hace una diferencia con respecto a la indigencia, a la pobreza extrema, que se mide con respecto solamente a la canasta alimentaria de la que hablaba hace un rato. Evidentemente, si no existiera la asignación universal, la indigencia sería muchísimo más alta de lo que es ahora, que la medición de ayer fue del 7,7%.
Un número que duele particularmente es enterarnos de que la mitad de los chicos de 14 o menos son pobres en nuestro país.
Sí. Esa medición, en general, en los chicos siempre tenés una medición muy alta, que es, diría, por las características de nuestra sociedad. En general, las familias de menos ingresos tienen en promedio más hijos que las familias de altos ingresos. Entonces, como la pobreza se mide para la familia, la cantidad de chicos que viven en hogares pobres es mucho más grande que la cantidad de chicos que viven en hogares más pudientes, y entonces uno ve estos números catastróficos, te diría, de más del 50% de los niños que viven en familias que son pobres.
Además, ahí fuiste optimista hablando de hogar y familia, cuando sabemos perfectamente que muchas veces no hay tal cosa, ¿no?
No, claro, obviamente. Lo que pasa es que mi reflexión fue...
No, te entendí perfectamente.
La forma en que se mide, ¿no?
No, yo te entendí perfectamente, pero mientras hablabas pensaba, ojalá en todos los casos pudiéramos hablar de un hogar y de una familia de referencia de esos chicos.
Sí,
si así fuera, no habría tantos chicos judicializados.
Obvio.
Estás escuchando a Martín González Rosada, que tiene la gentileza de dedicarnos su tiempo. Él es director de la maestría de Econometría de la Universidad de Itela y estamos consultándolo a raíz de los durísimos números que estamos enfrentando sobre pobreza e indigencia. ¿Me puedes ayudar ¿Nos podés ayudar a comprender la diferencia entre la pobreza estructural y esa otra que yo entiendo que es la que fluctúa en número? Porque uno va viendo desde que volvió la democracia hasta la fecha distintos números de pobreza. ¿Quiere decir que hay alguna posibilidad cuando mejoran las condiciones económicas, cuando no hay devaluación, cuando la inflación no es galopante, de salir de la pobreza? Pero eso es para algunos. Los pobres estructurales, aquellos que viven a lo mejor en Añatuya, ahora nos enteramos, Añatuya en Santiago del Estero, nos enteramos de que Concordia en Entre Ríos es la ciudad más pobre. En fin, cuando hay mucha pobreza estructural, parece que es más difícil salir de ahí. Los pobres estructurales, ¿se miden también esos que hace décadas son aquellos con los que tenemos la gran deuda?
Sí, digamos, ahí la medición de lo que se conoce como pobreza monetaria es la que salió ayer y que es la que compara los ingresos de las familias con la línea de pobreza. Existe, obviamente, otras condiciones que vos referís como pobreza estructural.
No sé cómo se llama, si tiene otro nombre, enseñanos. Yo lo digo así porque lo repito hace mucho tiempo.
Lo que quiero decir es que no existe un indicador único de lo que uno podría referir como pobreza estructural. Pero existen diferentes dimensiones que conforman esa pobreza estructural. Esas dimensiones tienen que ver con el hábitat de las personas, si viven en hogares que tienen
agua potable, cloacas,
agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas dimensiones están medidas por el instituto, por el INDEC, y salen en un informe que se llama Condiciones de Vida, y que es un informe trimestral que salió hace poquito, detallando este tipo de indicadores de pobreza estructural. Tiene que ver con las condiciones del hábitat.
Acceso a la educación, a lo mejor.
Exactamente, el acceso
a la salud.
Educación, el acceso a la salud, si el jefe de hogar tiene obra social o no tiene obra social. Digo, hay un montón de indicadores que uno puede mirar para determinar qué características tiene el concepto de pobreza estructural. Algunos de esos indicadores cambian a lo largo del tiempo menos frecuentemente que la pobreza monetaria, básicamente porque hacer más cloacas lleva tiempo. ¿Sí? Aumentar los ingresos es una decisión corto plazo. Entonces, el movimiento de la pobreza monetaria es mucho más volátil que el movimiento de la pobreza estructural.
Claro, hacer cloacas lleva tiempo y hay gente que las está esperando hace 30 años, ¿no?
Claro, exactamente.
Y después después dicen, no se come el asfalto, no se come el cemento, pero tampoco se vive bien donde no hay saneamiento.
Exactamente, exactamente.
A futuro, el panorama ahora pinta muy oscuro.
Y el panorama no es auspicioso, digamos. Básicamente porque la canasta con la que se mide la pobreza aumenta con la inflación, y la inflación, por lo menos en agosto, septiembre, octubre, va a ser alta. Entonces, lo que uno espera es que la canasta de referencia suba bastante, y los ingresos no suban tanto, digamos. Aumentos de ingresos, aumentos de la asignación universal por hijo, bonos autorizados por el gobierno para el sector privado, van a ser un paliativo. Pero yo no creo que alcancen un incremento similar al incremento que uno espera para la inflación. O sea que para el segundo semestre uno espera que la tasa de pobreza crezca 1 o 2 puntos.
Duele, sabemos que somos un país potencialmente riquísimo. Antes decíamos con certeza somos un país rico, ahora empezamos a tener dudas sobre eso porque nadie se puede llamar a sí mismo rico si tiene a 35% de sus hermanos debajo de la línea de pobreza y 7% de ese 35, bueno, en total el 7 que compone ese 35 es indigente. Entonces, la
Sí.
verdad que hay algo que no está funcionando y hace mucho que no funciona. Bueno, no te podemos pedir a vos, que sos director de la maestría de Econometría de la Universidad de Itela, ninguna solución porque no es tu trabajo. Sin embargo, nos encantaría que hubiera alguna forma creativa de hacer que por lo menos en nuestro país nadie sintiera hambre.
Estoy de acuerdo.
Te agradecemos muchísimo, Martín González Rosada, por tu tiempo, por el estudio que hiciste y por explicarnos por lo menos la forma de medición, porque lo demás sigue siendo inexplicable. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.